Es de la mañana 37 minutos. En las últimas horas, la noticia más importante ha sido la JEP, la imputación de cargos que hace esta entidad a miembros de la FARC por secuestro. Está con nosotros hasta ahora el presidente de la JEP, el doctor Eduardo Cifuentes. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora, doctor Cifuentes, muy gentil, muy amable.
Luis Carlos, buenos días, ¿cómo está?
Muchas gracias por darnos algunos minutos. Muchas personas en este momento, colombianos, que tienen dudas sobre el procedimiento y lo que se viene, quisieran saber cuáles son los pasos a seguir después de la imputación de cargos de las últimas horas, doctor Cifuentes.
Muy bien. Después de que la sala de reconocimiento culminó la etapa de contrastación de hechos y determinó cuáles conductas y responsabilidades surgen de los mismos, y ha determinado ya la calificación jurídica propia de esos hechos, se hizo un traslado a los exmiembros de la cúpula cuyas responsabilidades son individualizadas en esa providencia de la sala de reconocimiento. Se les ha dado un término de 30 días hábiles para que responda. En esos 30 días hábiles se tiene por parte de estos miembros también el derecho de examinar su propia conducta, y si ellos ofrecen un reconocimiento pleno y genuino de sus hechos, esto puede dar lugar a que esa sala de conocimiento, conjuntamente con las víctimas que hacen parte del procedimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz, decida entonces convocar una audiencia pública de reconocimiento frente a las víctimas. Si este reconocimiento entonces se da, se abre la vía para que el Tribunal para la Paz, con base en la resolución de conclusiones que emita entonces la sala de reconocimiento, proyecto de sanciones propias, dicte la primera sentencia en este universo delictivo que ha sido debidamente contrastado por parte de la sala de reconocimiento.
Señor magistrado Cifuentes, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Por qué no se tipificó como secuestro el delito?
William, en efecto, de acuerdo con las normas penales al momento de los hechos, claramente se señala que las FARC cometieron delitos de secuestro extorsivo, secuestro simple y toma de rehenes. Pero igualmente la Constitución le otorga a la Jurisdicción Especial para la Paz la competencia para calificar esos hechos a la luz precisamente de la conexión de esos delitos con el conflicto armado interno. Y por consiguiente, esa determinación de hechos y conductas se hace también a la luz del Estatuto de Roma, y en particular de todas las fuentes del derecho penal internacional, del derecho internacional de los derechos humanos y del DIH. Y en esos términos se determinó que la organización FARC cometió privaciones de la libertad que no son amnistiables porque corresponden a los tipos de toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad, e igualmente que también las FARC cometieron crímenes de lesa humanidad de manera concurrente con los crímenes de guerra. Precisamente es una calificación de mayor gravedad. No hay una gravedad de los hechos y una reprochabilidad mayor que estas, que surgen precisamente de un reproche que no se basa únicamente en que se lesionaron bienes jurídicos tenidos como valiosos por el Código Penal colombiano, sino también por el sistema normativo internacional. Son delitos de lesa humanidad, o sea, ofenden la conciencia de los pueblos. Esa es la contrastación. En ese sentido, digamos, ha habido como una equivocación por parte de algunos sectores que piensan que secuestro es más que un crimen de lesa humanidad. En el contexto de conflicto armado interno, los ataques masivos contra la población civil como fruto de estas políticas, planes y acciones de las FARC son absolutamente reprochables, y no solamente en el plano interno, en el plano internacional. La convergencia de competencias en cabeza de la Jurisdicción Especial para la Paz le permite precisamente aplicar fuentes internas y fuentes internacionales y armonizarlas. Y después de la contrastación de los hechos, este es el reproche. En los informes de la Fiscalía, estos casos, esta agrupación de delitos, se había hecho bajo la denominación de retenciones ilegales. Realmente es una calificación demasiado débil para la conducta y para los delitos de sistema que fueron cometidos. Y por consiguiente aquí, en relación con ellos, las políticas atribuidas a las FARC ya se individualizan en cabeza de la cúpula, e igualmente el sufrimiento gigantesco, inmenso, de personas que fueron secuestradas, privadas de la libertad, también por en razón de responsabilidad de mando, por esas actuaciones de los subalternos, también se asume la responsabilidad en cabeza de la propia cúpula. O sea, se ha actuado de una manera que le otorga a los hechos una mayor reprochabilidad. Esa reprochabilidad estaba desde entonces prevista, porque este es un conflicto armado interno que no está exento de las reglas del DIH. El principio de distinción entre quien participa en las hostilidades y la población civil da lugar precisamente a este tipo de calificaciones, cuando se observa que ha sido vulnerado. Igualmente, el principio de humanidad es un principio superior que, cuando es afectado en el conflicto armado interno, da lugar también a crímenes de guerra. Entonces, es una calificación completa, así como el examen de los hechos está exhaustivo desde el punto de vista de la contrastación, 2 años y medio para conocer a fondo, examinar las conductas, recibir testimonios, versiones, cruce de datos durante 2 años y medio, y llega a este punto de la contrastación, también obviamente se hace una calificación, y tenía que hacerse tanto en términos de la FARC como grupo armado, capaz de cometer crímenes de guerra y delitos internacionales, crímenes internacionales, como también y la individualización que se ha hecho.
Magistrado Cifuentes, esta caracterización de los hechos como crímenes de guerra, como actos de lesa humanidad, ¿puede eventualmente sobreponerse al alcance de la JEP? Tal vez lo que estoy preguntando, y de nuevo con la mayor excusa por no ser abogado ni jurista, esto es simplemente desde la lógica. Al considerarlos tan graves estos actos por parte de las FARC, ¿puede llegar el momento en que la Corte Penal Internacional, algún estamento internacional, otra vez, entendiendo los considerados de la JEP como crímenes de guerra y actos de lesa humanidad, tratarlos por fuera de la JEP? ¿O esto, cuando la JEP lo trata, lo juzga, se acaba y es punto final para las personas que cometieron estos hechos?
Es una excelente pregunta la suya. El Estado colombiano no solamente tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar a sus nacionales y a la población a partir del Código Penal interno, sino que también está obligada precisamente con crímenes internacionales, como son, en un contexto de conflicto armado interno, la toma de rehenes y los delitos de lesa humanidad, tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar. Y si efectivamente no lo hace, pues lo puede hacer pues la justicia complementaria, que es la Corte Penal Internacional. Esto en relación con las FARC, la Fuerza Pública y los terceros. Eso es absolutamente claro. Precisamente, Colombia está comprometida con la comunidad internacional en impedir la impunidad. La paz que se firmó, la paz que se incorporó en la constitución política, tiene un componente importante de justicia en su núcleo esencial. Esta fue una paz acordada sin impunidad. Y por eso, los exguerrilleros de las FARC se comprometieron a entregar las armas, como al efecto las entregaron, pero también a someterse a la justicia. Y ellos han participado en esta actuación también dando sus versiones libres. Y por eso es esencial que esas conductas sean debidamente sancionadas. Por eso en este caso se ha hecho una investigación exhaustiva, contrastada, y se están haciendo las calificaciones que corresponden a la luz tanto del derecho penal interno como del derecho penal internacional. Nosotros estamos haciendo una calificación a la luz también del Estatuto de Roma, que el Estatuto de Roma también rige en Colombia de manera directa. Y este es un elemento muy importante de la determinación. Y por consiguiente también, si hay una sanción propia, recuérdese, esta sanción debe ser efectiva y eficaz y va a ser supervisada minuciosamente por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque estos crímenes tienen connotación internacional.
Magistrado, y gracias por explicarnos todo esto en términos en que lo podemos entender los oyentes y los colombianos de a pie. De nuevo con esta caracterización tan importante. Esto quiere decir que si los miembros de las FARC aceptan cargos, las penas que les da la JEP son las únicas penas a las cuales ellos se tendrían que someter, o por el contrario, teniendo en cuenta que la caracterización de los hechos es considerado crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, actos de lesa humanidad y crímenes de guerra, estos podrían incluso las penas sobrepasar al impuesto en el proceso de paz y someterse o ser de observación de los entes internacionales?
No, porque precisamente y esa es la trascendencia del acuerdo de paz. Ustedes fueron testigos de cómo el proceso de paz fue acompañado por varias naciones, por el sistema de Naciones Unidas, igualmente, por el Consejo de Seguridad, que le hace un seguimiento, porque también aquí está comprometida la paz nacional y la paz internacional. Y siempre y cuando se sigan estos procedimientos, estas sanciones, efectivamente debidamente supervisadas, ofrecen seguridad jurídica. La seguridad jurídica es también para los exmiembros de las FARC, también para la fuerza pública comprometida con crímenes internacionales y para los propios terceros. Si en cambio hay impunidad, o sea, no hay sanciones para estos hechos, obviamente que se abre la vía de la justicia penal internacional aplicada directamente por el CPI. Entiendo. Y por eso, repito, resulta exótico pensar en Colombia en derogar la JEP. Usted ya puede entender que en este contexto pensar en derogar la JEP, pensar, digamos, en crear estatutos especiales para unos y no para otros, supone efectivamente exponer la soberanía, si se puede pensar en estos términos, soberanía judicial colombiana, a que necesariamente tenga que ser dejada de lado, porque entonces ingresa la justicia penal internacional. Estamos aplicando estos principios, estamos aplicando las normas de derecho internacional penal, los principios de jus cogens, el principio de distinción, estamos aplicando la máxima de que en un conflicto armado interno una grave infracción corresponde a un crimen internacional, y por eso son estas sanciones.
Magistrado, entonces, a ver si entendí bien y si entendemos bien. Lo voy a poner no en términos legales, sino en términos de lógica, lo más sencillo posible. Ustedes lo que le están diciendo a las FARC es, ojo, lo que ustedes hicieron es tan grave que son delitos, crímenes de guerra y actos de lesa humanidad. Es mejor que se acojan y digan la verdad y se acojan al proceso de paz, porque si no, esta cosa es tan grave que si no los juzgo yo y ustedes no se terminan de someter, ¿no?, a lo que yo les estoy diciendo y al proceso de paz que ustedes mismos firmaron, lo que les espera es un chicharrón enorme afuera, no solamente conmigo, sino con la comunidad internacional y la justicia internacional.
¿Lo interpreté? Sí, eso se lo decimos igualmente a las FARC, a los miembros de la fuerza pública involucrados también en otros crímenes que están bajo la competencia de la JEP y a los terceros.
O sea, es un garrote en la mano diciéndole, mire, nosotros aquí tenemos todas las pruebas para decir, para que ustedes terminen en un ente incluso superior, si no cumplen lo que ya quedamos.
Exactamente, y también, pero esa sanción que se impone en acción propia es la sanción con toda la eficacia y debidamente supervisada, pero antes de pasar a una justicia internacional, si no hay un reconocimiento, lo que hace la sala de reconocimiento es someter entonces a estas personas a un proceso que está previsto en las normas que se aplican a la JEP ante una sección del Tribunal para la Paz, que es la sección para casos con ausencia de reconocimiento. Y esa sección, después de un procedimiento en el cual el órgano que acusa es la unidad de investigación y acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, se pueden imponer penas de prisión hasta de 20 años.
Ahora, Y aquí hay dos caminos.
O sea, la justicia que aplica la JEP es una justicia que hace real y concreto lo que ya acordó Colombia, el proceso de paz.
Correcto.
Que se incorporó en la Constitución. Paz sin impunidad.
Correcto. En esa parte de paz sin impunidad, si los miembros de las FARC a los cuales han recibido esta imputación dicen, sí, nosotros somos culpables, ¿a qué se enfrentan?
Pues se examina si efectivamente, una vez que haga el examen correspondiente a la sala de reconocimiento, que repito, siempre está contrastando, la JEP siempre contrasta, pues se enfrentan a una sanción propia. La sanción propia para máximo responsable está establecida, tiene dos componentes. Uno, de restricción de la libertad de 5 a 8 años, no intramural, pero sí una restricción a libertad en el sentido que el espacio físico de la libertad de locomoción se restringe a una zona específica, pero igualmente tiene que, en términos de justicia restaurativa, hacer reparación a las víctimas con trabajos, intervenir en proyectos comunitarios, y son sanciones que se articulan y se convienen con las propias víctimas y con la intervención de la JEP. Este es un aspecto tal vez de los más innovadores y más positivos de la normativa, y es que las víctimas mismas, las que sufrieron tanto en este conflicto armado, intervienen a través de la JEP para poder calibrar exactamente cuáles son las tareas de reparación. Se busca con esto la reconciliación del país, porque esta pena tiene restricción, pero tiene reparación de ese orden. Se busca también que quienes entregaron las armas y entregan la verdad también se reconcilien consigo mismo. Yo creo que para usted debe ser importante saber que una persona no siempre, toda la vida, puede permanecer como criminal. Cometió un hecho gravísimo, reprochable por la propia humanidad, pero puede también reconvertirse como un sujeto ético. Y por eso, el acto de manifestación de toda la verdad y su reconocimiento y su apertura a la separación de las víctimas resulta importante. Y la sociedad colombiana tiene que comenzar también a incurrir, a entrar en una evolución, si se quiere, ética, en una apertura, en una empatía. Es muy importante, porque si no, no va a haber reconciliación en este país.
En términos prácticos, si los miembros de las FARC, del secretariado imputados por la JEP, en este caso, aceptan cargos, ¿pueden seguir siendo congresistas?
Cuando se dicta la sentencia por parte de la sección para casos con... para en este evento, o sea, para con admisión de la responsabilidad, en ese caso le corresponderá entonces al Tribunal para la Paz evaluar si la sanción propia es compatible o no es compatible con la función política del Congreso de la República.
Es decir, eso todavía no está definido.
Eso lo define el juez en el momento, y en este momento no podemos anticiparnos sobre el particular.
La sección
del tribunal con reconocimiento la entra a determinar y entra a examinar precisamente el proyecto de sanción que le pasa a la sala de reconocimiento y que la ha articulado con las propias víctimas, y entra a examinar si es o no compatible con eso.
Y si no se acogen, es decir, si no aceptan cargos y empieza un juicio, que es la otra rama de lo que ocurriría, ¿pueden o no pueden continuar siendo congresistas?
Cuando se impone la pena, cuando se llega a imponer la pena de privación de la libertad, la prisión es incompatible con la función pública. En consecuencia, pues...
¿Y durante el proceso?
Durante el proceso se presume inocente, como cualquier persona que se somete a un proceso judicial. Y la idea precisamente es que la unidad de investigación y acusación tiene que demostrar la culpabilidad, la responsabilidad, y si el Tribunal para la Paz determina que es responsable, pues obviamente le impone la condena. Pero también puede ocurrir, teóricamente, que no sea considerado responsable porque se mantenga su presunción de inocencia. Eso depende, naturalmente, de los hallazgos y es lo que se predica en cualquier proceso. Si usted va a un proceso judicial,
claro.
Que no va como condenado desde el principio, sino que se presume inocente como cualquier persona, claro, hasta que se lo condene.
Y esa ese proceso cuánto podría durar en el que ellos se enfrentan a un juicio?
Pues digamos que no puedo yo anticiparle días y horas exactas, pero quiero decirle que el trabajo que se hace en la JEP, esos son 2 años y medio de un trabajo impresionante, de acumulación de información, de datos, testigos, pruebas, expedientes, más todo lo que ha hecho la justicia ordinaria en Colombia en el pasado, que es también valioso, y la fiscalía, y la procuraduría, y los órganos del Estado colombiano, de modo que son procedimientos ágiles. La jurisdicción especial para la paz es ágil. Es que esto no tiene antecedentes, todo lo que se ha hecho. Estos macrocasos suponen miles de víctimas dentro del macrocaso. No tiene un antecedente, digamos, parecido a este de justicia y paz, pero realmente todos las investigaciones y ocultamientos de la JEP son masivos. Y realmente es admirable lo que ha hecho la sala de reconocimiento en un término récord. O sea, en términos de aplicación de estándares del Estatuto de Roma y de tribunales transicionales y tribunales para juzgar delitos en los conflictos armados internos, creo que somos los primeros en tiempo y en eficacia.
Esas aclaraciones que usted hace sobre tiempos y alcances, que son reales y son importantes, de alguna manera sirven para responderle a los que piensan que la JEP no ha hecho nada y que es un tribunal de tapete rojo para las FARC, para que no hagan nada y para que estén bien y para que estén tranquilos. Usted lo que está diciendo es, hombre, esto es muy difícil, esto toma mucho tiempo, esto es muy complejo, pero a pesar de cada uno de esos tres elementos, estamos intentando y además haciendo las cosas bien.
Pues mire, mientras paralelamente la JEP hasta ahora ha dictado más cerca de 37.000 decisiones para determinar el universo de los comparecientes, casos, beneficios, etcétera, y paralelamente ha abierto 6 macrocasos, ya que son universos delictivos que suponen mucha investigación, mucha documentación, muchos vacíos también, porque ha habido impunidad en Colombia en esta materia, y llenar todo eso no es fácil, pero providencias como estas están en curso también en los otros casos. Se aplican, repito, unos a las FARC, otro a la fuerza pública y otros a terceros, y están en fila también otras providencias de este calibre. Esto está en un trabajo inmenso. Si nosotros como jueces nos ponemos a responder todas las críticas de algunos sectores, creo que el país entiende el trabajo de la JEP, pero no trabajaríamos. Esto demuestra de verdad coherencia y que estamos ligados a esta misión de que este acuerdo de paz, esta justicia está cimentada precisamente en la verdad, en la justicia, y es una paz sin impunidad para todos los que han intervenido en el conflicto.
Pero justamente, doctor Cifuentes, Esas críticas que se le han hecho durante tanto tiempo a la JEP están basadas en que también sin el conocimiento jurídico que requiere, pero así lo plantea gran parte del país, es que un guerrillero de las FARC que por su cuenta o por órdenes suyas o por participación suya tuvo secuestradas a personas hasta 14 años encerradas en alambradas, en situaciones inhumanas, pues no va a pasar ni un solo día en prisión, ni un solo día en la cárcel, si acepta esos delitos, y que va a tener una restricción de la libertad, pero eso pues prácticamente va a ser poco castigo para todo el daño que hizo.
Pues la JEP no puede sino aplicar las sanciones que están en las normas, y quiero decirle que son sanciones propias, son sanciones restrictivas también de la libertad. Son restrictivas de la libertad. Estas sanciones suponen igualmente reparación. Tiene que estar con las víctimas. Y yo creo que el país también tiene que abrirse a unas posibilidades de reconciliación. Yo entiendo el sufrimiento colombiano, naturalmente. El sufrimiento. La población civil fue objeto de ataques sistemáticos. Es lo que se está señalando precisamente en esta providencia, ataques masivos y sistemáticos a la población civil. O sea, el objetivo militar en un momento dado fue la población civil, y es entendible ese sufrimiento. Pero en un proceso de paz, donde se imponen sanciones, de este tipo es una forma también de buscar reconciliación. Ahora quiero decir una cosa, y también es importante que el pueblo colombiano se sensibilice sobre el particular. Estos crímenes son absolutamente reprochables. De hecho, estamos aplicando los estándares mayores que son los propios del Estatuto de Roma y del Derecho Penal Internacional. Pero también hay que señalar que las personas que los cometen pueden arrepentirse, pueden efectivamente asumir su responsabilidad, y eso no es fácil. Están, si en un momento dado reconocen su responsabilidad, la reconocen frente a las víctimas que le hicieron daño, la reconocen frente a la sociedad colombiana, que efectivamente afectaron en su tejido social más profundo. Lo hacen ante la comunidad internacional y durante la sanción están con ellas trabajando para la comunidad cara a cara. Igualmente están restringidas su libertad. Yo creo que ese es un proceso también. Entregar las armas, entregar la verdad, asumir durante un tiempo su propia responsabilidad, es una forma de resocialización, de volver otra vez a ser ciudadanos, volver a recuperar un destino después de que este destino se limpió. Es la recomposición ética de los sujetos y es buscar un país y nuevas generaciones en paz. ¿Tenemos derecho los colombianos a esa paz? Sí la tenemos. Es el acuerdo de paz que está funcionando.
Señor magistrado, muchísimas gracias por darnos estas explicaciones esta mañana. Es el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, quien generosamente ha hecho una buena explicación sobre los procedimientos, lo que se viene, lo que significa para los miembros de la JEP en esta importante imputación. Magistrado, gracias por su generosidad. Muchas gracias. Muy amable.
Con el mayor gusto. Hasta luego.
Hasta luego.